Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es abril 24. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz. Nuestro ingeniero de sonido es Osmar Martínez y nuestro productor es Héctor Carrillo. Batería original. Está pichando hoy Sandy Koufax y Campanella quechando. Eso es de la época del Guajiro Peña, tú sabes, yo estaba con bombacho, no pantalón, ya me había quitado los pantalones cortos, estaba con bombacho cuando esa gente jugaba. Y Omar también en pantalones cortos todavía. ¿Okay? Pero Guajiro estaba pichando en Grandes Ligas. Así que hoy tenemos aquí, sustituimos a Pepe Lacayo y viene Demio directamente a batear por él como Suzuki está bateando por Yelich. Ichiro Suzuki está abriendo el juego porque
oye, Yelich se quedó ahora a jugar regular, ¿verdad?
Bueno, porque Yelich lo mandaron para la lista de lesionados.
Buenas noches, Guajirito, y buenas noches, Rafael. Un saludo para el Chinito y para el cuarto bate, ¿no?
Sí, de eso vamos a hablar ahora, pero vamos a pedirle a Osmar Martínez que nos musicalice esto primero.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bien, como estábamos hablando de Yelich, que decirle que los Marlins han puesto a Christian Yelich en la lista de lesionados por 15 días debido a un tirón en la parte inferior de la espalda. El movimiento es retractivo hasta el 20 de abril, o sea, de aquí a 4 días, lo que significa que el 5 de mayo puede volver, así que puede entrar en la fiesta mexicana del 5 de mayo. Y para ocupar el puesto en el roster de Yelich, trajeron de AAA al inicialista Justin Bour. Justin Bour, que estuvo el año pasado, muchacho muy fuerte, con un gran poder. También pusieron hoy los Marlins al receptor Yaro Saltalamacchia en la lista de paternidad. También me luce que lo han parqueado ahí. No sé qué está pasando ahí. Evidentemente el individuo no está respondiendo. Subieron de New Orleans el catcher colombiano Jonathan Solano, el hermano de Donovan Solano. Así que los dos barranquilleros están jugando juntos hoy aquí. Y para crear el espacio Solano en el roster de 40 jugadores, designaron para asignación al zurdo de la Liga Menor, Grant Dayton. O sea, le dieron fuera. Yelich comenzó a sentir molestia en la espalda el 12 de abril durante un juego con los Rayos de Tampa en el Marriott Park. En 11 juegos esta temporada, el guardabosque batea solamente 200, con porcentaje en balsarse 265 y el slogan de 222. Por su parte, Boy lleva promedio 275 con un jonrón y 5 remolcadas por New Orleans en esta temporada. Eso es lo que estamos hablando de Yelich, Guajiro.
Sí, el hombre que firmó o extendió su contrato multimillonario con el equipo de los Marlins.
Sí, 50
y estamos
millones.
Hablando de Rafael Guajiro, un muchacho sumamente joven que como mínimo le queda década y media en el béisbol. O sea, le quedan 15, 16 años.
Tiene que cuidarse la salud porque claro. Esta es la segunda vez que él se lesiona con el asunto de la espalda. Pero yo he dicho esto. El contrato de Yelich para el equipo es más importante que el de Stanton, porque yo no sé cuán sostenible es ese contrato de Stanton. ¿Okay? Stanton es un individuo muy errático también. Pero Yelich está por 50 años y 7 millones de dólares.
La ventaja que tiene Stanton es que se difiere ese dinero unos cuantos años más y el equipo, desde el punto de vista de efectivo, dinero en la mano, pero no lo tiene que soltar muy pronto.
Pero cuando llegue eso estamos hablando de 30 millones de dólares en la última parte al año.
Sí, mucho dinero.
¿Te das cuenta? O sea, que los Marlins tienen que estar en otra situación económica totalmente diferente a la que está en el día para poder pagar eso.
No, yo creo que cuando ocurra esto, Pepe, o sea, Rafael Higuaín, saludos para Pepe si nos está escuchando. Cuando ocurra esto aquí a casi 2 décadas, me refiero a la prórroga de ese dinero, ¿no?
Sí.
A cómo se difiere esos más de 200 y pico millones de dólares. Cuando llegue esa fecha, los contratos en Grandes Ligas, si nos vamos para atrás, hace 30 años, en el año 1990, y no hace mucho, estamos hablando de hace 25 años.
No, el contrato.
Cuando Canseco, el cubano, firmó un contrato con Oakland por 22 millones y medio.
Ese fue el primero.
Nadie lo quería. Después,
ese... ¿Te acuerdas lo que dijo Canseco? Sí. Como chiste, usted verá dentro de 7 años que esto no es nada.
Claro. Después ese contrato fue roto por Bobby Bonilla. Estamos hablando de tu oficina, Bobby Bonilla, ¿no? Que va a estar ganando dinero a los próximos 15 o 20 años fácilmente.
Hasta el año 35.
Bueno, Bobby Bonilla firmó un contrato con los Mets en noviembre del año 90 por 28 millones de dólares.
¿Qué fue eso?
Y ese dinerito lo ganan varios peloteros actualmente en una temporada.
Un año.
Lo que quiere decir que, por ejemplo, aquí a 20 años, cuando ese dinero se difiera para Giancarlo Stanton, vamos a ver a un contrato en las Grandes Ligas, estamos hablando de casi 2 décadas, de 45, 50 millones por temporada. ¿Tú no
sí,
crees
señor.
Eso, Rafael?
No
me va a sorprender.
Eso serían 500 millones por 10 años.
500
están
millones
hablando
fácilmente.
Que el pitcher surdo de los Dodgers podría ser el primero, porque es jovencito y está ganando, creo que son 180 millones. Quiere decir que si tiene 24 y ha sido el más valioso y el mejor pitcher por 2 años, señores, cuidado.
Es que no podemos
pero
ir a...
Tiene que haber un tope algún
no
día.
No podemos
Rafael.
Adelantarnos tanto.
Bueno,
vamos
no.
a irnos, con tu permiso, Rafael. Sí. Hace solamente unos meses, eso fue como octubre o noviembre, se estuvo manejando la posibilidad de que los primeros 400 millones de dólares fueran para un pelotero norteamericano, Mike Trout, de Los Angelinos. Lo que pasa es que eso se enfrió,
claro.
Pero la cifra era no de 325 de Stanton, era una cifra de 400 millones.
Sí, sí.
La barrera de los 500 millones, estamos en el 2015,
sí.
Yo creo que va a llegar sobre el 2021, 2022, en 6 o 7 años. Vamos a ver un contrato de 500 millones.
Sí, bueno, yo creo que va a llegar, pero no creo que va a llegar tan pronto.
Miren
pero...
boxeo, ¿cuánto van a ganar
pero...
entre Pacquiao y Mayweather?
Sí.
300 millones, una bolsa
pero
de 300 millones.
Pero dice Guajiro, tiene que haber un tope. Ahora es lo siguiente, yo, claro, lo pongo en lo que yo más experiencia tengo. Lo que es aquí el mercado de la bolsa, el Dow Jones.
No da tanto como la pelota.
No, el caso es que era el máximo... Era cuando terminó la recesión, estaba hecho tierra el país porque sí, era $30. Eso era lo que la veía el mercado.
Sí.
Llegó a 60, ya en la época de Rupert. Hoy salimos del problema. Bueno, ¿ustedes saben cuánto está ahora?
Uh-huh.
En 18 mil.
Sí.
Entonces,
no, es que el SP está picando récord y nada también ya
exactamente.
Ayer superó el récord.
Estaba, bueno, estaba 8 mil en el año, sí. En toda esta administración estaba en 8 mil.
8 mil en el 2008-2009, ahí perdimos mucho dinero todos.
Exactamente, y ahora está 18 mil.
Sí.
Ok, bueno, muy bien, así que esos son los contratos. Hay otro, un contrato que todavía le queda mucho billete. Están hablando que va a pasar en un posiblemente hoy, están conversando, los Rangers de Texas a traer de vuelta a Josh Hamilton del equipo de Los Angelinos.
Sí. Ha estado en muchos problemas el muchacho.
Sí, tiene 33 años y todavía le deben 83 millones de dólares de contrato que tiene hasta el año 2017. Pero en realidad los años en que estuvo él productivo, fue cuando estaba en Texas.
Sí, o sea, bueno, fueron 2 series mundiales, 2011 y 2010.
Y promedió 300 y pico.
Sí, sí, acabó.
100 y pico de carreras impulsadas, muy buen promedio. Aquí promedia 255.
Parece que Ron Washington lo dirigía bien, ¿no?
Sí, sí, no hay duda. No hay duda y tiene experiencia en los problemas. Tú sabes que ha sido es un adicto eso terrible a las drogas.
Sí.
Y tuvo, él dijo, tuvo una recaída el otro día, pero como lo avisó, de acuerdo con el reglamento, no lo suspendieron. Él fue el que llamó y dijo, mira, tengo este problema, para que sepa. Ok, entonces dijeron, ok, bueno, como tú lo dijiste, estás dentro de rehabilitando, pero tal cosa, y lo dejaron tranquilo. O sea, no es que lo perdonaron ni nada, sino simplemente el reglamento le permita hacer eso bien, porque él hable rápido y diga tal cosa. Este muchacho tiene unos problemas tremendos y yo creo que eso no se lo va a quitar nunca.
Eso aquí se llama warning. ¿Eh?
Exactamente.
Warning, en inglés.
Sí, una advertencia.
Una advertencia.
Yo creo que nunca, es mi opinión personal, ¿no? Yo creo que desgraciadamente a esta gente que están así, que lleva tiempo y que cae y vuelve y que tal cosa, que tienen la ayuda de todo el mundo, de los compañeros. Fíjate, cuando ganó Texas...
Debían, no es por nada, pero no sé, mi opinión es que debían de suspenderlo de por vida.
Bueno,
de recaer de nuevo, ¿no?
Naturalmente, porque yo no tengo confianza en que no le pase lo mismo de nuevo. Es un individuo que está esclavo de eso.
Sí.
Y él, fíjate, si lo han ayudado a los compañeros que cuando ganó el campeonato de la liga el Texas y fueron a celebrar, dijeron, no vamos a celebrar con ninguna bebida
alcohólica. Porque estaba este señor aquí.
Porque estaba ahí. Todo imagínate el mundo tú, lo que fue tomar.
Se tomaba todo el champán.
Exactamente. Si nos ve tomar champán, tomé un refresco. Sí. Así que eso es lo que tenemos.
Bueno, hoy una noticia grande. No sé si, bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Joseito Fernández, el Guajirito.
Sí.
Sabes que llegó hace 7 años a este país. El año pasado su mamá, quien, bueno, reside en Tampa, se hizo ciudadana de Estados Unidos. Y hoy fue un gran día. Hoy, 24 de abril del año 2015, un gran día. Para José Fernández se convirtió en ciudadano de Estados Unidos y manifestó su alegría, que estaba muy contento, que estaba satisfecho, su regocijo de poder ser ciudadano norteamericano, y dijo que esta es su segunda patria, es su segundo país, que ama Estados Unidos con todo su corazón, con toda su alma, porque es un país de libertad. Y habló muchas cosas bonitas José Fernández.
Sí, el país que te acogió, nos acogió todos nosotros. Hemos llegado en distintas formas, en distintas épocas aquí, pero no hay duda. Las personas ya como yo, que como el Guajiro, que tienen hijos nacidos aquí, grandes, y
el
nietos
caso mío
nacidos
también.
Aquí. Ajá. Sí, pero los de nosotros son viejos ya, tú, los de la edad tuya. Los míos son de la edad tuya. Y los de Guajiro, imagínate que el nieto está jugando pelota ya.
Ya ahorita okay. Se retira de la pelota profesional.
Exactamente. Eso no, cada vez somos más cubanos, eso sí, eso sí. Yo creo que soy más cubano cuando salí de Cuba hace tantos años. Bueno, Joseito Fernández, que supuestamente en junio va a regresar, hasta ahora va bien, esperemos que eso pase así, operación de Tommy John, el que tiene que operarse aparentemente, casi seguro otra vez, de Tommy John, es Jonathan, el cerrador de los Tigres del Detroit, y ya el resto de la temporada ya dijeron que lo perdió, se le desgarró el ligamento ulnar colateral del tendón del codo.
Y estamos hablando de un pitcher similar a Aroldi Chapman con esa velocidad de 100 millas.
Exactamente, que ya tuvo una operación que perdió el año pasado. Ahora volvió, está en un juego de Lima Menor practicando y sintió el latigazo, dice, en el codo, y fue y lo chequearon y dijeron, tiene roto otra vez, está agarrado otra vez. Yo dudo que este hombre, que tiene ya 40 años, tiene Nathan, ¿okay?
Sí.
Va a regresar de nuevo. Después de dos operaciones de ese, imagínate, no creo que va a ser. Perdió la temporada que perdió fue el año 2010. En su primera operación de Tommy John, y la segunda pues ya la cosa vaya es más seria, ¿no?
Otra nota interesante, Rafael, el Olímpico y Guajiro Peña, es que el comisionado del béisbol de aquí de las Grandes Ligas, Rob Manfred, él cree personalmente que pronto los peloteros de la isla, o sea los peloteros de Cuba, que juegan aquí en Estados Unidos en Grandes Ligas, como Pito Abreu, Yasiel Puig, el Tunerito, amiguito del Guajiro Peña, puedan volver a Cuba a terminar la campaña. ¿Qué te parece? Esto lo dijo el comisionado.
Bueno, y algunos de ellos han dicho que sí les gustaría. Lo que pasa es que toda esa gente le han dicho traidor y sinvergüenza, 20 cosas. Horrible.
Sí.
¿Okay?
Bueno, yo he conversado personalmente.
Como te lo han dicho a ti también.
Sí, yo he conversado personalmente varias veces con muchos de ellos, como Aroldi Chapman, el propio Yasiel Puig, Pito Abreu, Castillo el Avileño, y a todos con los cuales he conversado, le he pedido, ¿no?, una opinión. ¿Ustedes estarían dispuestos, si un día el gobierno cubano les permite jugar en un clásico mundial, en un evento internacional, en una Copa Mundial? Y sin excepción, te lo digo así de corazón, sin excepción, todos, me refiero a peloteros activos de Grandes Ligas, todos me dijeron que sí, que si le dan una oportunidad, regresarían a Cuba a seguir ayudando a su familia, a seguir ayudando económicamente a su pueblo, a compartir con los cubanos. Por ejemplo, en el caso de Pito Abreu, me decía de que uno de sus sueños es poder regresar a Cuba de visita, compartir con sus fanáticos, a los cuales él quiere mucho allá, no solamente en la zona de San Maltiempo, en Cruces, en todo Cienfuegos, sino en toda Cuba. Lo mismo me dijo Runey Castillo el Avileño, también Céspedes, su Céspedes de allá de Campechuelo en Granma, me dijo, claro que sí, me gustaría hacer lo mismo que hacen los mexicanos, lo mismo que hacen los venezolanos, los puertorriqueños, aunque son ciudadanos americanos, ¿no? Como hacen los mexicanos, como hacen los coreanos, los taiwaneses, los japoneses y los muchachos de Holanda que juegan aquí. Que cuando terminan la campaña regular en finales de septiembre, principios de octubre, y aquel pelotero que va a la serie playoff, no puede irse en octubre de vacaciones, pero si no en noviembre. Cuando termina la serie mundial, y yo estaba hablando con muchos dominicanos, Rafael, y muchos venezolanos me dicen, estoy ansioso, eso me lo dijo hace varios años, el Hanley Ramírez. Me dijo, sí. En cuanto termine la campaña, eso fue como el 2011, 2012, cuando estaban jugando el Pro Player, fue en el 2011. Me dijo, nada, estoy esperando que solamente termine la campaña. Al otro día recojo un avión, me monto un avión con mis hijos, mi familia, y en menos de 24 horas estoy en Dominicana comiendo mofongo.
Claro,
y
bueno,
chivo
eso, con... eso no es nuevo, eso sí, lo hacía. Eso
ha sido siempre en la época
eso,
de Guajiro también.
Eso lo ha hecho Guajiro Peña. Bueno, espera un momentico. Déjame decirte, pero lo que pasa es que hay una gran diferencia. La diferencia es que esa gente va a un país donde pueden opinar, donde pueden votar, donde hay partidos políticos, donde hay libertad de prensa, donde la gente respeta tus ideas. Es que esta gente los salieron de Cuba huyendo y otros los votaron y los han insultado y le han hecho 20 cosas. Y si van a regresar, van a regresar al mismo sistema que produjo ese tipo de estado de cosas que hizo que ellos salieran de Cuba en esa forma que salieron.
Ahora, Rafael.
Porque cualquiera, perdona, sí. Cualquiera de otros de sus países, lo único que tienen que hacer es coger una visa de trabajo, venir aquí y va para allá a pasarse a comerse el mofongo en Puerto Rico, a comerse el mangú en República Dominicana, la yaca en Venezuela, etcétera, pero ese no es el caso de esta gente.
Pero mira,
me llama la atención que esta gente tenga esa actitud.
En parte
pero
no
bueno,
estoy,
cada uno
no,
yo
claro,
respeto.
Todos opinamos diferente. Bueno, en parte no estoy de acuerdo contigo, te voy a decir por qué. Me refiero a esos peloteros que están acá en Grandes Ligas. Como mismo te dije que le pregunté, ¿le gustaría regresar a jugar con Cuba o de vacaciones en Cuba? Todos me dijeron que sí. Pero también hay una realidad. Le pregunté, ¿ustedes se fueron de Cuba por problemas políticos o por otro tipo de problemas? Y ninguno me dijo que era por problemas políticos.
Todo
ninguno.
El mundo que está fuera de Cuba está por problemas políticos. Porque si no hubiera problemas políticos, tú podrías regresar el día que te dé la gana.
Pero a los efectos de ellos, ¿estás hablando de los efectos de ellos?
No, no,
a los efectos
dicen, no. Ellos
yo
están,
no tengo problema con, ningún están, problema con el gobierno cubano, con nadie de la sociedad en Cuba. Simple y llanamente, llegué a un tope de mi carrera, quería ir más arriba y no tenía otro motivo que un
está,
bote, un avión,
lo que sea. Tú lo estás diciendo, ellos no tienen ningún problema con el problema sí. cubano porque ellos son parte de eso. Ellos son el producto de ese sistema y no tienen ningún tipo de actitud cívica. Esa es la realidad. No sí. me gusta decir estas cosas, pero esa es la realidad. Esa gente no tiene principio ninguno de eso, porque si no, a ti te botan de una casa, no de un país, de una casa, o si te vas a la casa, te dice, este tipo no quiero que hagas nunca un traidor, y tú no vuelves más nunca. Sí.
Okay.
Ahí.
El Guajiro Peña está viejo, pero todavía me recuerda. No es culpa de nadie, sino del sistema de Cuba que entró en ese año 59, cuando acabó. Nosotros los peloteros y todos los peloteros cubanos, lo más grande para nosotros era cuando terminaba la temporada podíamos regresar a Cuba porque habían cosas normales en nuestro país. Después que llegó la revolución, Fidel Castro tumbó todo el profesionalismo. Yo tuve que salir huyendo 32 peloteros vía Cubana Evasión a México. Y de 55 años no regresó. Pero sí me recuerdo que cuando hablaba con Tony Terry y con Camilo Pascual, estábamos locos por regresar. Ahora, no es culpa de lo que está pasando hoy en día. Esos son rumores que estaban comentando de eso que está hablando Demio, que pudiera ser que sucediera eso. ¿Está bien? Vamos a ver si hay
bueno,
relaciones.
Bueno, como pintan las cosas,
porque todavía ni las relaciones
suceder.
Han terminado.
Sí.
Así que yo bueno, tengo mala memoria, pero me recuerdo...
Pero una cosa es lo que haga el gobierno de un país, otra cosa es lo que haga uno que nació allí.
Bueno,
mira, vamos a hablar un poquito de pelota.
No,
sea.
Y después vamos a retomar el tema de Manfred, porque está muy interesante sobre lo que habla de la posible visita de equipos de Grandes Ligas a Cuba, a los campos de entrenamiento, incluso a partidos amistosos en La Habana, tan pronto como entre febrero y marzo del año 2016.
Bueno, sí, eso lo pueden hacer y eso es una cosa que está...
Bueno, pero... ya sucedió una vez en Baltimore y el equipo de Baltimore
98,
fue a Cuba
99.
También, así que...
Claro, claro, eso no está...
Años,
no, sí, no
98 y 99.
Este no está inventando nada. Bueno, está empezando algunos juegos hoy. En realidad, el único juego en que hay anotación en los sitios de Cleveland en el primer inning le están ganando a los Tigres de Detroit 2-0. Los demás están 0-0 en el primer inning. Atlanta jugando con los Phillies de Filadelfia. Voy a decirle para arribita los juegos de hoy. Está Atlanta jugando con Filadelfia, las Medias Rojas del Boston con Baltimore, la serie del Subway, los Mets de Nueva York, está jugando con los Yankees, sus vecinos de Nueva York.
Eso fue una revancha, es una revancha del año 2000, ¿no?
Exactamente.
Cuando Ordóñez, ¿qué pasó con los toques bola, Guajiro, de Ordóñez?
No le daba con nada, ni con una tabla de planchar. El Cincinnati sí le está ganando 1-0 los Cachorritos de Chicago en el primer inning. Toronto y Tampa se enfrentan, están 0-0 en el primer inning. Washington y Miami 0-0 en el primer inning. Y más tarde, 8:10, empieza Kansas City contra las Medias Blancas, la los Cardenales contra los Cerveceros, 8:30, 8:40, San Francisco con los Rockies de Colorado, los Piratas del Pittsburgh juegan con Arizona a las 9:40, a las 10:05 más tarde ya en el oeste, Houston juega con Oakland, Texas juega con los Angelinos, los Dodgers juegan con San Diego y Minnesota juega con Seattle. Esos son los juegos que hay para esta noche. En los minutos que tenemos nosotros, la anotación que haya, pues se la diremos. Los Yankees le acaban de hacer 2 carreras a los Mets, 2-0 ahora, todavía en el primer inning.
Sí, imparable está el equipo de los Mets. Bueno, Gio González se estará lanzando este domingo a las 1:10 p.m. aquí en Miami contra el equipo de los Marlins. Gio, que bueno, transmitimos el partido el martes de esta semana. Entre
¿Y usted tiene Washington. El juego el domingo nosotros?
Sí, vamos a estar el
domingo. Por ahí para dar
claro, vamos a hablar de eso. Decía que Gio
González
lanzó
mañana,
el martes,
domingo,
lo hará el domingo aquí en Miami, sí. Contra su público, el pitcher zurdo acá de Hialeah. Bueno, mañana sábado estaremos aquí en Radio Martí, Rafael García, tu lado del Olímpico, Orlando Guajiro Peña, quienes habla, para brindarles un partido de la serie entre Washington visitando al equipo de los Marlins aquí en Miami. Mañana sábado, 4:10 p.m, así que Rafael, hay que estar temprano por acá, aunque Rafael llegará temprano para hacer el espera noticiero de las 12 del día junto a Cebe Matamoros. El domingo estaremos acá a las 8 de la noche para brindarles el encuentro entre los Mets de Nueva York contra los Yankees de Nueva York. Tremenda serie, sobre sí, todo señor. Para los Mets, que tienen el mejor récord en estos momentos en las Grandes Ligas. Y el martes de la próxima semana, Chicago, los Medias Blancas contra los Orioles de Baltimore. Lo que quiere decir, Rafael, de que en esta serie veremos la presencia de algunos cubanos, como es el caso, por ejemplo, de Adeini Echavarría. Anoche se fue en noche perfecta, de 4-4.
Insoportable.
Comenzó bateando hace una semana, prácticamente la tercera semana de las Grandes Ligas. Estaba en 0.77 y ya está en 310.
Exactamente, exactamente. Los Marlins, hablando de esas cosas, ¿no? Porque estaba viendo el juego yo, ellos han puesto al muchachito este que del Real Muto, uh-huh. Que es el receptor que estaba en Triple A, subido y han quitado a Saltamaque. Como sí. Empecé al principio del programa, dije que Saltamaque dice que le dieron un permiso de paternidad. Eso te lo dan cuando tu esposa va a dar a luz. Sí. Pero él vive aquí mismo, es más, él es de Palm Beach. Sí, porque él es de ahí, de Palm Beach. O sea, nació ahí, se crió ahí y estudió en Hollywood.
Y a propósito, ayer no estuve por esa zona, estuve por un par de días por Palm Bay, un poco más al norte.
Sí.
Y de aquí a West Palm Beach manejando 1 hora y cuarto. O sea,
exactamente.
No tiene ningún problema.
No, y él vive más cerca. Sí. Él vive a 40 minutos de aquí, sí. Vive a media hora del estadio. Entonces, eso de que está, me luce un poquito de que ahí ha habido cierto problema, porque no hay duda que tiene un contrato muy grande, saltar la maquia y... El año pasado fue un desastre y este año no llega ni a 100 lo que batea. Y se han perdido juegos por él. No solo sí. No batea, sino que está jugando mal al campo. Y ha tenido la mala suerte personal que este muchacho que Triple A, Real Muro, ha venido y está batiendo 300 y pico, sí. Nada de juego. O sea, sé que... Y jugando bien y corre.
Bueno, hay una historia muy bonita del Mago 100.000 cuando debutó en Grandes Ligas.
¿Sí?
Lo subieron de doble A. Y el torpedero en esa época del equipo, ¿no? Del San Luis, right. Se lesionó y dijeron, si necesitamos que juegues hoy.
No.
Y ese día batió de 4-3 con un doble. Y al otro día también de nuevo 4-2 después de 5-3.
Bueno, pues,
y el de la fama.
El Guajiro que sabe de memoria, lo de cómo es el tipo de Lou Gehrig, Guajiro. Wally Pip.
No te oí porque estoy hablando aquí de una cosa que estoy inventando.
Estás leyendo, eso se llama leer, no hablar. Hablaste no. Ahora. Mira, el Lou Gehrig que estaba sentado en el banco, ¿verdad? Y este tipo que no le gustaba jugar pelota mucho, ¿cómo se llama?
No,
Wally Pip, ¿no?
Claro.
Entonces le pusieron a Lou Gehrig y bueno, está en salón de los más nunca jugó el tipo.
Es que ustedes me volvieron loco con el primero de los millones y hay un problema. Que hubo un piche famoso que jugó con el Cleveland, que es el consejero de todos nosotros. Porque hay problemas con los millones que se están hablando y muchos padres creen que sus hijos quieren que sean millonarios, aunque no sean peloteros. Eso es una locura lo que hay.
Guarda eso para la próxima vez. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. Bueno, antes de empezar a hablar, te va a un suerte. Estamos haciendo un puente, yo creo que lo termino.
Ok, usted estaba hablando de millones de dólares, y todo el mundo millones de dólares.
Te está saludando ahí, Guajiro. Peterson.
Yo hace tres noches estaba soñando que los Yankees me habían contratado y me habían ofrecido una cantidad de millones de cantidad. Y estaba pichando en Yankee Stadium, y cuando desperté...
Falló el brazo.
Desperté con un dolor en el brazo tremendo. Oye,
bien, mamá. Después de ese dolor del brazo, posiblemente Guajiro tenga en la operación...
No tanto el brazo, el sino con millones.
Cuando tenga pesadilla, le van a decir que tienen que hacer un atomillón. Muy bien. Anoche hubo tres juegos en la NBA. Estamos en la postemporada. Recuerden, la primera ronda solamente, el primer escalón. Y anoche Cleveland se enfrentó el equipo de los Cavaliers a los Celtics de Boston, y los Cavaliers ganaron 103-95. Eso puso la serie, y verán que este es lo que ha pasado en todos los juegos, 3-0 a favor de los Cavaliers. O sea, solamente con que jueguen un juego más y ganen un juego más, ya eliminan a Boston y ellos pasan a la segunda ronda. Anoche LeBron James anotó por los Cavaliers 31 puntos y Turner fue el mejor anotador por Boston con 19. Los Bulls de Chicago le ganaron 103-106 en tiempo extra al equipo de los Bucks de Milwaukee, y también pusieron la serie 3-0 a favor de Chicago. Derrick Rose anotó 34 puntos para Chicago, y Antetokounmpo anotó 25 para el equipo de Milwaukee. Hoy estaba en el noticiero con Margarita Rojo y me dijo, ¿de dónde es Antetokounmpo este? Digo, bueno, Antetokounmpo es un muchacho negro que nació en Atenas, o sea, es un griego. Negro, extraño, sí. Extraño. Evidentemente la familia...
Y los africanos que se fueron para Grecia hace 40 o 50 años.
Exactamente, porque el apellido ese es africano, el Antetokounmpo ese no es griego.
Como Dikembe Mutombo.
Exactamente, como Dikembe Mutombo. El equipo de Golden State, por su parte, le ganó 123-119 al equipo de los Pelícanos de New Orleans. Golden State, que está en la primera posición del escalafón de la Conferencia del Oeste, contra New Orleans, que está en la octava. Y New Orleans le dio tremendo juego, pero en el octavo, en el cuarto periodo, el equipo de New Orleans ganaba por 20 puntos. Y Golden State remontó los 20 puntos solamente en ese periodo. Estaba hablando con Héctor Carrillo yo antes que abrieran los micrófonos, y empató el juego, tuvieron que ir a tiempo extra, y ahí Golden State ganó. Okay. Stephen Curry, que no es de este planeta, anotó 40 puntos, pero no los 40 puntos. Sí. Es que anotó varios, tres, de una forma que no se pueden tirar. El individuo simplemente corriendo medio de espalda, tira tres puntos y entra. Bueno, 40 puntos por Golden State. Y debe anotó 29 puntos por el equipo de New Orleans. Tanto Boston, los Celtics, los Bucks de Milwaukee, como los Pelicans de New Orleans están a un juego de ser eliminados de la primera ronda. Esta noche hay tres partidos. Los Rockets de Houston se enfrentan a Dallas. Hasta hace un ratico me dijo Héctor Carrillo que Houston le estaba dando pau-pau a Dallas, y así ha sido todo el tiempo. Toronto juega en Washington. Y los Clippers de Los Ángeles juegan contra los campeones actuales de San Antonio, en San Antonio. Y está esta serie, es la única que está reñida 1-1. Lo demás está tirado todo para el lado de los favoritos. Así que eso es lo que hay. El Guajiro Poña me pone...
Esa es una pregunta, sí. que ayer tú mencionaste lo más grande. Y yo estoy preocupado, ¿cuál fue el más chiquito? De los más chiquitos que han jugado básquetbol.
Ah, te voy a decir, no solo el más chiquito, te voy a decir los tres más chiquitos, como te dije con los tiempos grandes, los tres más chiquitos. Que en cualquier otro lugar no son tan chiquitos, pero en básquetbol son muy chiquitos. Sí. El individuo más chiquito que ha jugado en la NBA en la historia se llama Tyrone Bogues. Y Tyrone Bogues mide 5 pies, 3 pulgadas. Jugó de 1987 hasta el año 2001. Es americano y jugó con los Bulls de Washington, con los Bobcats de Charlotte.
Con tu permiso, sí. ¿Y sabes quién jugó en los Bulls en los años 94-95? Yo fui a verlo a Washington. Sí. George Muresan.
Sí, señor.
7 pies,
Es uno de los más grandes.
17 pies, 9 pulgadas de estatura.
Sí, pero no 9 pulgadas.
No, oíste el programa de ayer.
Ayer lo dije, Muresa. Pero Muresa no tenía 7'9". Era mucho más chiquito.
Sí, yo estuve al lado de él.
Tenía 7'7".
Sí, 7'7", pero parecía 7'11". Casi 12.
Hay uno que dio Rafael ayer que tenía 7'8" o algo.
Pero lo que pasa es que no podía correr ni jugar Muresa, ¿no?
Sí, sí.
Duró muy poco en la NBA.
Ah, claro. El más alto ahora es un muchacho inglés que juega todavía en la clase D, todavía, que mide 7'8". Bueno, este hombre que hablé, Tyron Bogue, jugó además de con Washington, con Charlotte, jugó con los Warriors de Golden State y con los Raptors de Toronto. El segundo más chiquito, Air Bookings, 5 pies, 5 pulgadas de estatura, 5'5".
Ese se lo olvidó crecer.
Sí. Sí, jugó de 1999 al 2012. Americano también, los más chiquitos. Ayer vimos que los más grandes todos son europeos, casi.
Sí, yo europeo.
Los más chiquitos son americanos. Este ha jugado con todo el mundo. Este jugó con los Nets, jugó con el Magic de Orlando, jugó con los Clippers de Los Ángeles, con los Nuggets de Denver, con los Bucks de Milwaukee, con los Bobcats de Charlotte. Con los Bullets de Washington, no eran los Bullets.
Anteriormente.
Sí. Exactamente. Y con los Rockets de Houston. Y después, ya este era grande, medía 5'6". Es el tamaño casi de Altuve.
Más bajito que yo.
5'6", sí. Mel Hirsch jugó solamente un año, de 46 a 47. Es americano y jugó con los Celtics de Boston ese año. Esos son los tres más chiquitos de la historia. Naturalmente, si estuvieran jugando todo deporte, nadie hablaría que sería chiquito, porque,
claro,
porque tenemos que Amarista y Altuve.
Sí, el de San Diego.
Sí, los dos tienen menos de 5'5". Sí. Es lo que dice que Altuve tiene 5'5". Altuve no tiene 5'5 de ninguna forma.
No creo. Quiere decir, Rafael, que entonces que los chiquiticos son una medida muy pequeña, porque los grandes es una cantidad tan grande que de 7 pies no hay una cantidad.
Sí, está mucho más de 7 pies que de 5 pies.
Mira, está terminando el primer tiempo. Dallas pierde por 3 puntos contra el Houston, 39-36. Houston gana la serie 2-0.
Sí.
Y, Rafael, ¿qué va a pasar con Washington y Toronto? Hasta el momento una sorpresa, ¿no?
Bueno, sí. La única cosa es que está Vila al revés. Todavía no están. Pero estos equipos están muy parejos, porque inclusive estuvieron cambiando de posición en la temporada regular. En escalafón uno arriba y otro abajo. Esos son más parejos. Hay otras cosas que están totalmente disparejas, ¿no? Y de acuerdo a cómo han jugado los equipos de la división del oeste este año, le va a costar trabajo a cualquier equipo del este ganar las finales.
Sí.
Entonces, aquí hay dos o tres del este que pueden, pero cuando tú lo pones con la locomotora esta de Golden State, lo vimos anoche, que dijeron, perdón un momentico, estamos perdiendo por 20. ¡Buf! Le pasaron a la otra gente. Esto no va a ser fácil, como dice. Muy bien, eso es lo que tenemos en baloncesto. Y vamos ahora con boxeo en vivo con Edemio Navas.
Bueno, se está manejando la posibilidad de que Guillermo Rondó realice una defensa, aunque no obligatoria, posiblemente aquí en Miami, entre junio y julio. Y otro que verá acción el próximo mes será Erislandy Lara, el guantanamero, el actual campeón de la MB, estará combatiendo aquí en el sur de la Florida con transmisión a través de la cadena de televisión Showtime. Estas son dos noticias. Y bueno, hay otras del boxeo, pero la otra es que ayer jueves se vendieron las entradas en segundos para la esperada pelea dentro de una semana y algo de el filipino Manny Pacquiao contra el invicto Floyd Mayweather Jr. Y bueno, ya en las apuestas comenzó 3-1 a favor de Mayweather, ya ambos están empatados en las apuestas y se dice que la cifra que van a ganar tanto Pacquiao como Mayweather va a ser de alrededor de $300 millones, o sea, la bolsa 180 para Mayweather y 120 para el filipino Manny Pacquiao. He estado observando, Rafael, que muchos restaurantes, no solamente aquí en Miami, sino también en la parte norte, ¿no? Restaurantes, discotecas, incluso cine, van a transmitir la pelea esta, que va a tener un costo de $90 normal y $100 full high definition.
Sí.
Y déjame decirte, yo conozco unas cuantas personas que me han comentado que no van a dudar en comprar la pera. Estamos hablando de un grupo grande, no de personas que yo conozco. Estamos sí. hablando $100 por ver, no una pelea porque son varias, ¿no? Pero
sí, ver la cartelera por televisión.
Ver la cartelera.
Sí.
Pero hay unos cuantos restaurantes, por ejemplo, que van a ofrecer hasta incluso comidas típicas de Filipinas.
Sí.
Para ver esta pelea entre Manny Pacquiao.
Sí, y... sí, en restaurantes, para que la gente sepa, en los restaurantes ponen unos...
varios televisores en pantalla gigante.
En pantalla gigante. Tú sí. lo ves ahí mejor que si estuvieras en el sí. ring.
Y... No, y se pasa casi mejor un restaurante que una casa.
No, naturalmente, no hay este salido, ni tienes que esperar, ni nada de esas cosas.
Otra cosa, varios casinos aquí en el sur de la Florida van a sacar la pelea. Incluso el casino donde el Guajiro Peña... va con sus caballos, ¿no?
Sí.
En el Hialeah Park, sí, va a transmitir la pelea.
Que tiene una pantalla de cine grande y lo sí. dan ahí. Pasa lo siguiente, muchos amigos míos quieren van a hacer nuestra pelea, otras peleas también hacen lo mismo. Se reúnen 7-8.
Hace una ponina.
Hace una ponina.
Uno trae una pierna asada, otro un pollo.
Trae la comida. Y
Carrillo compra pizza.
Exactamente.
El quinto pone la Coca-Cola.
Y entonces se reúnen, digamos, 5 y ponen $20 y ya tienen los $100.
Sí,
ya.
Sí.
Y entonces ven con los televisores que hay hoy en día. Tú te sientas en una sala, como suponer, aquí casi todo el mundo tiene lo que aquí llaman Florida Room, que es una sí. sala informal.
Ajá.
No, tú puedes hacer lo que te dé la gana.
Donde casi nadie usa la sala.
Nadie usa la sala. La sala tiene con los muebles bonitos, bien arregladitos.
Para preparar la sala y nadie
y el otro lugar tiene uno casi siempre unos sofás de cuero que tú te puedes tirar sí. arriba, subir los pies y los muchachos dan brinco. Ahí es donde se ve la televisión
sí,
grande.
Sí.
Y se tiene una pantalla enorme, pantalla, vaya, bueno, yo tengo una pantalla de 70 pulgadas.
No, yo la primera pantalla de 70 pulgadas la tuve en el año 2000,
okay.
aquellos Mitsubishi que salieron.
Ah,
en el año 2002 yo invité a mi casa,
sí.
que no sé si el Guajiro Peña fue, en el 2002 que hacía un lechón, y bueno, fueron de aquí de Rey Martí como 70 personas.
Sí.
Y era un televisor de 70 pulgadas. Ellos 70 lo veo un poquito chiquito.
Sí, sí. No, ahí ahora unas maravillas, sobre sí. todo lo que se ve. Que son una desgracia para las actrices, por ejemplo, que siempre la hemos visto tan linda y cuando la vemos con la
cara... definición, sí,
con la cara que tiene 2 metros de tamaño, pero el tamaño de la cosa es esta, y sí. tú le ves todas las espinillas y las marcas en la cara y todo. Tú dices,
y ahora que viene la 4K y después la 5K, me dice...
No, la 4K están
sí.
dando ya.
Sí.
Así que, eso es lo que teníamos en boxeo.
Sí.
Vamos a oír al Guajiro Peña, hoy viene con su segmento.
Bueno, a través de la historia, Cuba ha dado tantos años de béisbol, que es el pasatiempo nuestro y de los niños, de los viejos, todo el mundo le gusta el béisbol. Hay otros deportes que son buenos, pero si tú le quitas al cubano el béisbol, se lo quita todo. Yo voy a mencionar la calidad de pitcher que había habido en la historia. Y tengo así rápidamente, cuando Rafael estaba hablando, yo estaba escribiendo, no oí lo que me estaba diciendo. Pero puse los nombres aquí, que yo más o menos conozco la historia de ellos. Vamos a empezar con Ramón Bragaña, el profesor pitcher. El señor Martín Digo, Cocaína García, el nombre original de él, Manuel García. Y Adrián Zavala. Cuando yo oí a Adrián Zavala pichar contra Mendales, decía, ¡ay, mi madre! Limonar Martínez. El señor Rodolfo Fernández, uno de los grandes en la historia, el hermano de él, el hombre que dice Rafael que nunca había visto en esa época sin hacer ejercicio, el cuerpo que tenía ese hombre, jugaba en los Monarcas de Kansas City, una cosa increíble. Huito Alomá, Jorge Comella, pitcher zurdo, el culviador de Pacífico, Miguel Forniales, Sandalio Consuegra, Proterillo, Rodolfo Arias, zurdo del Marianao, jugó Grandes Ligas mucho tiempo aquí, Camilo Pascual, el hombre de la curva, Pedro Ramos, pichaba todos los días, un verdugo de verdad, un zurdito que se las traía Lino Donoso, Diego Seguí, pichó 700 juegos en Grandes Ligas y tuvo la suerte de ir a 3 series mundiales, no sé si fue 3 o 4, pero fue un pitcher que inauguró con una franquicia los Seattle de Washington y después con el de Oakland. Eso es el único que lo ha hecho. Andrés Ayón no pichó Grandes Ligas, pero pichó en Cuba y en México acabó. Tenemos de figuras estelares como Luis Tian, que pichó el último año, acabó y se convirtió en una figura estelar en Grandes Ligas. Marcelino López, un zurdo que se las traía. Silverio Pérez, no es el torero, es un pinche zurdo. Y el señor Orlando Peña. Últimamente salieron figuras como el Duque, todo el mundo sabe que es el Duque. ¿Para qué voy a decir de Orlando? El Duque Hernández, Liván Hernández, Danny Bay, José Contreras y últimamente un zurdito que se las trae de relevo con el Cincinnati Chapman. Y quería mencionar, porque todos los viernes lo hago, cómo están los equipos. El equipo de los Mets de Nueva York ha ganado 11 seguidos, está 3-3. Atlanta sigue con 8-7, Washington con 7-9. Miami ha ganado 2 seguidos, pero está lejísimo a 5-11. Filadelfia, 5-11, empatado con los Marlins de tú a tú. Los Cardenales de San Luis, 10-4. Chicago, de las medias, los Cachorritos, 8-7. Cincinnati, un equipo que... Tengan cuidado con ese equipo. Los Piratas, 8-6. Milwaukee, bien votado. Está peor que los Marlins, 3-13. Los Ángeles, Dodgers, en el primer lugar. Y le sigue San Diego, Colorado y Arizona. Y San Francisco, que fueron los campeones, pero los años nones nunca hacen nada. Han ganado 3 series mundiales en 5 años. Fue 10, 12 y 14. Por la Liga Americana, el Boston, en primer lugar, después de quedar, pero está empatado con todo el mundo. Nueva York, 9-7, Toronto 9-7, Tampa, fajado, una sorpresa, 8-8, Baltimore 7-9, Kansas City en el primer lugar enganchó lo que dejó en la serie mundial, le ganó al Detroit la serie y acabaron con ellos 11-5 el Detroit, Chicago, las medias blancas. ¿Quién está bateando bien por el Chicago, los Medias Blancas? Deme rápido.
Bueno, imagínate tú, Pito Abreu está levantando, okay. Y Alexei también.
Minnesota le cantó la racha al equipo del Detroit, increíble, está 6-9, y Cleveland en el último lugar, Houston en primer lugar, eso es noticia en estos momentos, de cuando pase un mes. Oakland en el segundo, Los Angelinos ahí, Seattle, el equipo que doy para entrar a ganar, el año pasado en el último momento perdieron el Wild Card, tienen 9-6-9, así que eso es todo lo que tengo por aquí. Recuerden que el año pasado les dije que había visto un pitcher de relevo que tiene 6-5 de estatura, se llama R. Begner, del equipo de los Yankees. Señores, 99-100 millas por hora, tiene 3 ganados y todavía no le han hecho una carrera con los Yankees de Nueva York. Ese no es lo que estoy mencionando, eso es lo que pasa. Ese hombre va a ser el sustituto de Mariano Rivera cuando lo ponga a taponear. O sea, es imposible batear un hombre que tire tan duro y un aguilar de 90 millas por hora. Así que recuerden bien ese nombre, Begnes. Se escribe B-E-T-E-N-E-S, Begnes, dominicano, nacido en Nueva York. Así que eso es todo, Rafael.
Muy bien, vamos a viene de regreso la voz Edemio Navas con Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Rafael, los Yankees están acabando contra los Mets, comenzando el partido, ¿no?
Están ganando 3-0.
Sí. Pero bueno, todavía el partido es muy joven. Vamos a hablar hoy, a complacer a muchos oyentes que escuchan día a día Radio Martí, especialmente los deportes, aquí en Alduro y Sin Guantes, las programaciones deportivas de fin de semana con el béisbol, sábado a las 4 de la tarde, domingo a las 8 y los martes a las 7 de la noche. Vamos a complacerlos porque muchos piden a través del correo telefónico qué están haciendo los cubanos en Japón. Me refiero a los cubanos que residen acá en Estados Unidos y que, bueno, han estado en grandes ligas, en liga menor, y, bueno, algunos que incluso no han podido jugar en grandes ligas, pero que sí han tenido faenas completas en México, en Puerto Rico, en Dominicana y en otras ligas. Hasta la jornada de viernes, en la Liga Central, el equipo Yacur está en primer lugar con 23-14. Y bueno, le sigue Yomiuri, los Gigantes, con 23-13. Y en la Liga Pacífico, el Nippon Ham Fighter, ahí jugó Michel Abreu varios años. El Gigante Matancero, que bueno, fue estrella en el equipo nacional juvenil. Michel Abreu firmó contrato con los Mets, pero lamentablemente nunca pudo jugar en grandes ligas. Sí lo hizo muy bien en México, incluso en República Dominicana. Y también estuvo jugando un tiempecito corto en la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua. Nippon Ham Fighter está en primer lugar, seguido por el equipo SoftBank. Ahora, en esta liga central, por ejemplo, en el picheo, el líder es Yudai Ono. Y un cubanito, amiguito del Guajiro Peña, yo lo he entrevistado varias veces para Radio Martí, el habanero Raúl Valdés, está octavo en promedio carreras limpias, Guajiro. Raúl Valdés, el zurdito, ¿se recuerda? El de 40 años. Firmó un contrato con Japón, está ganando este año $450,000. Está octavo en promedio carreras limpias con 1.59. Aunque bueno, solamente ha lanzado 5 partidos, tiene una derrota, no ha tenido suerte sin ninguna victoria, y en 34 entradas le han anotado ya 7 carreras.
¿Está pinchando en Japón, tú dijiste?
Está en Japón.
Que tenga cuidado porque lo soplan con esa efectividad.
Ha ponchado a 30 bateadores. No, 1.59 es el octavo. Incluso el número 19, por ejemplo, Randy Messenger, quien jugó aquí en Grandes Ligas, lanzó en Grandes Ligas, tiene 5.63. Me refiero, Guajiro, a la Liga Central de Japón. Así que vamos a complacer a estos oyentes, decirte que Raúl Valdés está octavo hasta el momento. Ahora, en el equipo Dragones de Chunichi, Raúl Valdés también está entre los primeros en ponches y en promedio carreras limpias está segundo con esa efectividad. Y en el equipo Chivalotes, Alfredo Payne, bueno, todos conocen de que está bateando para solamente 192. Leslie Anderson, la buena noticia es que el camagüeyano, quien había firmado un contrato con el equipo de Tampa, aunque lamentablemente en Tampa solamente pudo jugar hasta la Triple A, Leslie regresó a la Liga de Béisbol de Japón hace solamente 4 días y batea para 273. Y en cuanto al cubanito Yoslán Herrera, el pinareño, está con una efectividad de 3.08. Y Gaby Sánchez, de aquí de Miami, jugó con los Marlins y con Pittsburgh, batea para un promedio defensivo de 278. Así que la próxima semana estaremos ampliando este tema de los cubanos.
Muy bueno, Damian, muy buena esa información. Rafael, que tiene.
Bueno, estaba viendo que de tu segmento se te quedó un tipo que creo que sabía pichar bastante bien. Entre los pitchers no nombraste un tipo que se llamaba Conrado Marrero. ¿Alguna razón por la que no lo hiciste?
Rafael, yo lo hice con intención, a ver si tú te dabas cuenta. El señor Conrado Marrero, para mí, lo dejé por eso, el mejor pitcher en la historia de nuestro béisbol y un profesor enseñando de una manera increíble a todo el mundo. Falleció a la edad de 101 años, acerca de un año. Y saludar a su nieto en La Habana. Conrado Marrero, el Guajiro Laberinto, el mejor de todos. Mira que ha habido piche bueno en Cuba. Él era, la efectividad de él era 1.12, 1.14. Y cuando llegaba a dos, Rafael, era un fenómeno aquello.
Sí, señor. Bueno, mira, como están las cosas ahora, porque se está terminando el tiempo, el juego entre Atlanta y Filadelfia sigue 0-0 en el cuarto inning. Boston y Baltimore 0-0 en el tercer inning. Y dice Omar Martínez que esto se acabó. Antes de decirle que los Yankees están ganando 5-0 a los Mets, ¿verdad? Está nuestro productor Héctor Carrillo, el ingeniero de sonido Omar Martínez. Hablamos con ustedes.
Edemio Navas,
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.